Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Esta tarde, yo quiero que por favor, solo son media hora lo que nos queda. Así es que si usted tiene sueño, duérmase, pero no interrumpa, ¿verdad? Pero si quiere de verdad poner atención, hágalo. Y yo sé que es un momento especial, cada vez que uno se presenta ante la palabra de Dios, porque es una oportunidad que tenemos para que usted y yo podamos cambiar ciertas áreas. Dice un versículo precioso, Jeremías capítulo 31, versículo, ¿ya lo tiene? ¿Trajo Biblia o está viendo la pantalla? Ah, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra, yo quiero que lo leamos juntos, por favor. Yo creo que lo leamos juntos. Yo esta tarde quiero hablar de, el que conoce a Dios, mis hermanos, lo puede tener todo. El que conoce a Dios lo puede tener absolutamente todo, pero eso sí. Ahora, los beneficios de conocer a Dios. Los beneficios de conocer a Dios son muy grandes. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo leemos juntos, por favor. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno, dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Qué lindo Dios, ¿verdad? Maravilloso. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tarde nuevamente. Bendícenos a través de la palabra. Y esta noche, Señor, esta tarde, nosotros queremos conocer de ti, Señor. Queremos, Señor, conocer de lo que tú realmente eres. Queremos tener esa experiencia, Señor, y sabemos que hay beneficios cuando estamos agarrados de tu mano poderosa. Bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Me puede tomar asiento, mis hermanos? ¿Sabe? Los beneficios de conocer a Dios son muchos, pero hay una gran diferencia en conocer a Dios y conocer de Dios. La mayor parte de la gente está conociendo de Dios, pero no conoce a Dios. Y esas dos palabritas, ¿verdad? O una, en el caso, hacen una gran diferencia en las personas. Su vida, la mía, todo es una gran diferencia. Porque como todos los pastores siempre decimos, ¿verdad? Usted puede estar aquí todos los días en la iglesia, pero si no conoce a Dios, no va a ocurrir nada en su vida. Siempre va a ser usted igual. Dentro de la iglesia han habido muchas veces, ¿verdad? Hay macetas que están ahí, mire, y a veces se secan porque nadie les echa agua. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces, no crea que si alguien no le echa agua, pues se va a mantener. Pero de ahí no va a pasar. Yo no sé si usted tiene complejo de maceta, hermano. ¿Verdad? El cual piensa que su vida va a estar estacionado toda la vida ahí, y eso no es correcto. Dice la palabra de Dios que la vida de un cristiano es como la aurora que va en aumento hasta que el día es, dice, perfecto. Entonces, ¿dónde se ha quedado estancado usted? Si usted conoce de Dios, entonces yo le creo, ¿verdad?, que esté así mero accidentado de bendiciones. Pero si conoce a Dios, entonces su vida no es igual que el promedio normal de todos los cristianos, sino que es superior. Pero usted tiene que tomar una decisión, o conoce a Dios o conoce de Dios. Esa es su decisión. Ningún sermón, ni mucho menos la palabra de Dios ahí simplemente abierta, o voy a orar un ratito, ¿verdad?, durante la semana. No. Es que orar es un estilo de vida. Leer la palabra no es una obligación, es nuestro deber de todos los días, y algunos cristianos peleamos todos los días con la Biblia. Y otro, ¿verdad?, muchas veces peleamos con venir a la iglesia. Eso está peor todavía. ¿Voy o no voy? Más que el pastor David no sabe. Pues usted venga por Cristo, no venga por el pastor David. Pero sin embargo hay un montón, ¿verdad?, que son davisianos. Y en todas las iglesias pasan. Porque en todo sucede. Yo recuerdo, el pastor Junior pregunta, le dirás, tiene que no hablo de eso, ¿verdad?, que cuando le entregaron el culto con 9,000 personas, se vino el culto a 4,000 personas. Imagínese cuántas personas no lo querían al principio, ¿verdad? Y usted dice, híjole, y hizo un montón de locuras, fíjese, para llenarlo. Y me acuerdo que una de las locuras fue que nos rapó el pelo a todos enfrente de la congregación. Llegaron 6,000 personas con tal de vernos pelones, hermano. Usted dice, híjole, entonces seguían. ¿Y pero qué querían? Querían un show, pero no querían ver a Cristo. Y ese es el problema, que últimamente las iglesias están buscando dónde se siente, ¿verdad?, donde pueden sentir esa emoción de los pies, como que fue un hormiguero de hongo, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver eso con conocer a Dios.
El conocer a Dios está acá. Y le voy a decir una cosa, uno de los primeros indicios de que usted conoce a Dios, y todos los tuvimos que haber pasado acá, le digo, si usted conoce a Dios, usted ya experimentó su misericordia, su amor, y usted está seguro del perdón de sus pecados y la seguridad de su salvación. Si es así, usted ya empezó a conocer a Dios. Pero muchos cristianos se quedan con la mitad, ¿verdad? Con esa bendición de la salvación, pero no quieren avanzar más allá. Y hay un montón de beneficios. ¿Sabe que hace unos años, bueno, hace muchos años atrás, yo recuerdo que cuando, bueno, yo siempre fui abanderado, fíjese, desde que estaba en sexto grado, era el que llevaba la bandera, el que me tocaba hablar muchas veces, y aunque era medio tartamudo, que todavía se me nota, ¿verdad? Siempre me ponían enfrente del micrófono. Ay, una gran aflicción, siempre, y la directora, pero como siempre, bien presentable, bien bonito, bien chulo. Yo era bien bonito antes. Entonces, y todos me ponían, ¿verdad? Y la directora, venga, y que iba a estar el maestro de ceremonia, y aunque sudaba un montón, ahí estaba. Pero tenía algo, y no tenía otras cosas. ¿Sabe qué es lo que no tenía? Tenía a un papá y una mamá que estuvieran presentes en todos los actos que yo tuve. Sin embargo, siempre mis compañeros tenían a sus padres, y a mí decía, ¿cuáles eran los beneficios? Puchica, qué bendición tener a sus papás, a su mamá, que siempre están pendientes. Mire, me encanta, ¿verdad?, cuando los papás, ahí andan, que su niño va a salir de ratoncito y va a bailar, y el niño en todo el baile solo hizo esto. ¿Verdad? Pero ese es el orgullo para el papá, y la foto por acá, y foto por... ¿Y viste cómo se movía? Pero el papá se sentía orgulloso de ver al niño caminando por acá, ¿verdad? Y muchas veces, y los papás, yo hace poquito vi cuando la mamá de Roger, ¿verdad?, estaba de este lado y sus dos niños le estaban tomando fotos. Hermano, ya están viejos, les digo yo. Es que son mis niños, decía la mamá cuando lo vieron aquí arriba. Pero nunca deja, pero es bonito, ¿verdad? Y yo recuerdo que mis queridos compañeros, yo no tuve la bendición porque usted sabe que mi padrastro ahora es mi papá. Pero en aquel tiempo no era mi papá, era el ogro que tenía en casa. Y ese ogro, no vamos a ir. Entonces yo aprendí a sacar buenas notas para que no la llamaran al colegio. Yo aprendí a hacer todas mis cosas, ¿verdad? Y cuando alguna cosa mala pasaba, me decía, mire, llamemos a su papá. Y yo, no llame, por favor, ¿verdad? Yo lo puedo arreglar. Y yo lo arreglaba solo. Íbamos abanderado y grande, usted sabe que uno abanderado, especialmente el 15, el día mero, ¿verdad?, de la independencia, son cuadras y cuadras y cuadras de usted ir marchando. Y yo recuerdo que la mamá de ahí va con un chorrito, mi bebé, el agüita, ¿verdad?, y mi bebé el otro, y a mí nada. Porque mis papás no iban. Pero ¿saben una cosa? Siempre Dios proveyó, porque me acuerdo que siempre los papás de mis amigos eran, me decía Jorgito, me decía, y me daban. Pero a mí me emocionaba, y yo decía, ver esa seguridad, que el hijo que está a la par, si llega a pasar algo, usted sabe que muchas veces la mamá puede ser bien pequeñita y su hijo bien grandote, pero ella siempre se va a dar en la torre defendiendo a su hijo. Siempre. ¿Verdad? El niño grande, mira, y la señora chiquitita, y no toque a mi hijo, ¿verdad? Hay beneficios de tener un papá. Pero cuando el papá no cumple su labor, el papá es un adorno en la casa. Cuando su mamá no cumple su labor de madre, entonces es un adorno en la casa. Entonces, hay beneficios de tener buenos padres. Hay seguridad. Yo una vez escuchaba al hermano Escoto hablando de sus hijos mayores, creo. Y habla con mucha emotividad cuando habla de ellos. Y yo digo, vaya, ya está grande, ¿verdad? Y los mira, y mis hijos. Yo una vez lo vi, y digo, qué bonito. Y una vez vi al Roger hablando también de su hijo, ¿verdad? No, de cómo lo besa o cómo lo abraza. Y digo, qué bonito, digo yo. Beneficio de ser papá. Ahora, el amor de un padre, hermano, solo es una pizca del tener a Dios como nuestro padre. Es una pizca nada más de poder decir, puchica, Señor, qué bendición. Y mire, yo creo que lea ahí Jeremías 31 nuevamente, porque este versículo me encanta. Versículo 3 dice, Jehová se manifestó hace mucho tiempo, sí, allá, el día que usted se convirtió, diciendo, ¿verdad?, con amor eterno te he amado, dice. ¿Y sabe cuál es ese primer beneficio? Es que somos amados, hermano. A mí nadie me quiere, ¿verdad? Soy bien feo. No. Es que yo le caigo mal a todo mundo, es cierto, pero no, no. Es que yo siento, presiento, ¿verdad, hermano? El mundo entero puede estar en contra de usted, pero si Dios está con usted, hermano, ¿qué importa lo que la gente pueda decir? Ahora, es bien fácil decirlo, pero sentirlo en el corazón y caminarse orgulloso. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted, alguien conoce aquí a alguien importante secularmente hablando? ¿Alguien conoce al presidente de Estados Unidos? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha tomado un café con la reina Isabel? Se duerme en el té. ¿Alguien ha tomado? Ok. A veces usted y yo tenemos personas que son muy conocidas para nosotros. Yo tuve una ventaja de que cada vez que yo estuve 18 años a la par del pastor general, y el pastor general tuvo la virtud de tener siempre como amigo a gente importante, y estuvo con 4 presidentes que se le iban a sentar a la casa y compartíamos con ellos. Y el hecho de haber conocido a algunos presidentes ahí, a mí me abría la puerta en muchas otras áreas de mi país. Y yo me acuerdo que el pastor muchas veces me decía, mira, anda de tal cosa, vamos a ir a casa presidencial y vos decís que te mando yo. Ahí iba yo como que era López Beltrán. ¿Verdad? Y usted pensaba que le abrían la puerta a usted por su linda cara. No, es porque tenía una influencia de alguien. Y usted llegaba y le decía, hey, mire, fíjese que vengo de parte de... Sí, por favor, pase por acá, don Jorge, ¿verdad? Pase, pastor, pase, reverendo, y siéntese por acá. Y quiere un tecito, quiere un vinito, ¿verdad? O lo que fuera. Y usted decía, no, 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 yo soy cristiano, no me den chupín, ¿verdad? Entonces usted, y tenía mucha influencia con ciertas personas, pero usted sabía que venían de parte de qué. Y las puertas se le abrían por acá, las puertas le abrían por allá, y le digo, no, y yo me acuerdo cuando nosotros, me tuve la oportunidad de trabajar con 3 diplomáticos, y llegaba el encargado del protocolo, y le digo una cosa, la palabra del pastor frente a los diplomáticos siempre preservó la del pastor, porque los diplomáticos muchas veces llegaban, y queremos esto, y queremos acá, y queremos allá, el pastor no quiere. Dice que va a ser así, que va a ser allá, pero es que el protocolo dice tal cosa, pero el protocolo aquí en la iglesia no va. Y entonces, y muchas veces nos agarramos del pelo entre el protocolo de la presidencia y el de la iglesia, el mío, ¿verdad? Y cuando llegamos allá a ver al señor que visitaba al presidente y al pastor, nosotros nos agarramos del pelo abajo y ellos dos abrazándose ahí. Y le decía al protocolo, ya viste, le decía, ¿para qué nos vamos a pelear? Pero le daba influencia conocer a ciertas personas. A mí me encantan algunos personajes de la Biblia, porque dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Y si no pudiera entrevistar el día de ahora a Enoc, ¿cómo caminó con Dios? ¿Por qué Dios no permitió que mirara la muerte, sino que al contrario, ¿verdad? Le dijo, no, este hombre caminó tan perfectamente conmigo, que mejor le vámonos. ¿Qué hizo Enoc? ¿Por qué no nos dejó escrito algo, verdad? ¿Cómo podíamos caminar igual a él? Abraham dice que fue llamado amigo de Dios. Busca ahí, por favor, en primera de quiero ver, así, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Y miren lo que dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas, versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, amigo, tu amigo para siempre? Y en Isaías lo vuelve a recordar en el 41:8, dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, dice, mi amigo. Le dijo amigo a Abraham. O sea que tenía buen cuello Abraham también, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, no solo él también, Abraham, sino que tenemos a Moisés. Fue el único que vio parte de la gloria de Dios, allá a la espalda, ¿verdad? ¿Y qué hizo para ver eso? Si al final hasta el cabello le cambió. Elías, vea, me corrige, no es Elías Eliseo, siempre me equivoco, pero Elías fue el que se fue, ¿verdad? Para arriba, ¿verdad? En el carrito. ¿Qué hizo Elías para no morir también? ¿Qué hizo? Elías tenía tanta influencia y tanto poder que cuando le gritaron un pelón, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijo él? Que mira, me está diciendo pelón, que lo coman los once. Y se comió en tacos a los muchachos. Esa es la autoridad que tenía, ese siervo de Dios. Ahora usted dice, y ponemos como ejemplo en la palabra, y decimos, ¿qué hombre más poderosos? Pero los que estamos sentados aquí, tenemos exactamente el mismo poder. Los que estamos aquí, podemos hacer eso y mucho más. Pero desgraciadamente nosotros no creemos lo que realmente Dios tiene para con nosotros. Las personas andan buscando un montón de situaciones, andan buscando respuestas de parte de Dios. Y la única forma de poder tener respuesta de todo lo que necesitamos es que ustedes aprendamos a conocer al Señor. El problema, y también mi objetivo de este día, sería que usted tiene que entender que para conocer a Dios, nosotros tenemos que, hay que invertir el tiempo. O sea, no podemos pensar que un día va a venir un viento y ¡oh! Sentir la presencia. ¡No, no, no! Sino que al contrario, nosotros vamos a poder tener, ¿verdad?, más de la presencia de Dios y de todos sus beneficios, si nosotros nos empezamos a invertir el tiempo que durante años no hemos invertido. Porque queremos, decía el pastor Wilkerson, creo que estaba predicando esta semana, y él decía, mire, dice, tu ministerio, dice, no es tu ministerio público el que la gente mira. Tu ministerio es tan poderoso, le hizo, según como tú tengas tu tiempo de oración a solas en tu habitación. Si en tu soledad tú tienes una comunión con Dios, entonces tu ministerio realmente va a ser fuerte, tu vida va a ser fuerte. Pero no esperemos, ¿verdad?, pasar toda una semana nosotros en pecado y venir el día domingo a esperar que Dios nos use. O esperar que ese día le doblemos la mano a Dios. Señor, aquí estoy el domingo, por favor, haz el milagro. Y le dice, mira, sí, verdad, vos querés un milagro, pero ¿y dónde estuviste ayer sábado en la noche? ¿No estuviste chupando, güey? ¿No estuviste bailando, güey? ¿Y ahora venías aquí a bañarte con eso, con esa pintura de pureza? ¿Sabes qué significa eso? Esa hipocresía cristiana. Es hipocresía entre nosotros. ¿Por qué? ¿Queremos ver la realidad de Dios? Pues empecemos a ser realistas con nosotros mismos también. Empecemos a transformar ahora. El primer beneficio que tenemos, y búsquenle ahí, por favor, en Jeremías capítulo 20, versículo 11. El que conoce a Dios no tiene miedo y está seguro. ¿Cuántas mujeres están aquí con su hombre esta mañana? ¿Se siente segura a la par de ese muchacho? ¿Usted quién sabe? ¿Se siente segura con ese hombre? ¡Ay, Dios, aquí me durmió el viejo! Dígame, si usted como mujer casada, con ese caballero que tiene, ¿cómo se siente? ¿Se siente segura? Cada abrazo que le da, usted siente, ¡ay, me siento aquí como con, no sé, ¿verdad?, como con Rambo a la par, ¿verdad? Cada vez que ese hombre me dice que me ama, ¡wow!, ¿verdad?, es Brad Pitt que me lo acaba de decir. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Porque una mujer segura de su hombre es una mujer que está bien contenta. Una mujer que está segura del hombre que tiene la par y que la hace sentir mujer, pues la mujer anda con una gran sonrisa. Ella entenderá por qué otras no ríen, ¿verdad? ¡Ay, les hace falta algo! No tienen miedo. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 20, versículo 11. ¿Lo pusieron ahí? Jeremías capítulo... Yo no lo busco. Aquí está. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso. ¿Qué dice? Gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confianza que jamás será olvidada. Hermanos, dice que Dios como poderoso gigante. ¿Y entonces por qué está caminando con miedo? ¿Por qué está caminando con inseguridades? ¿Por qué está poniendo en duda que Dios tiene bendiciones para su vida? ¿Por qué piensa que el mundo se le está acabando? Y si el mundo comienza si tiene el Señor. ¿Por qué tiene miedo? Yo le entiendo que todos los que estamos aquí pasamos momentos difíciles donde el piso se nos mueve, donde las piernas se nos aguadan, ¿verdad? Pero qué bonito es que aunque dentro de todo ese problema que tenemos, usted siente una paz y una tranquilidad, algo va a suceder. Algo va a cambiar acá, una esperanza de decir, mire, no sé por dónde va ni la bendición, pero de que viene, viene. No, a que, ay, yo no sé, yo creo que se olvidó de mí. Si es que Dios no se ha olvidado de usted, es usted que se ha olvidado de Dios. Dios jamás se olvida a los que toma por hijo, los toma, los corrige y los va guiando hasta el fin de todos los tiempos. No es cuestión de como aquellos padres, ¿verdad? Que nada más engendran y ahí se olvidan. No. Dios es un Dios que se mantiene firme. Y eso es lo que está buscando de parte de nosotros. Las ansiedades no son de Dios. Las ansiedades muchas veces vienen de parte del enemigo. Y eso tenemos que tener cuidado también nosotros. No tratemos, mis hermanos, de hacer las cosas con nuestra fuerza. Eso sí va a ser la diferencia. Si nosotros queremos hacerlo en base a lo que nosotros creemos, o como nosotros creemos, como siempre se ha predicado acá, entonces, sino que tiene que ser el estilo de Dios, o no hay otra manera. Si la palabra de Dios nos confronta todos los días, y nos dice, mira, el proverbio del día dijo ahora que me tengo que cerrar la boca, pues ese día, cierre la boca. Si le digo, mira, leí el proverbio del día, y no se ponga el sol sobre mí, ¿verdad? Entonces ese día no venga enojado, venga contento. Usted tiene que luchar todos los días con su vida, tiene que luchar todos los días con sus mañas, y muchas veces nuestra carne está tan fuerte que lo que está tratando de omitir son todas las promesas que Dios tiene para usted, las cuales son fidedignas. Y no tenemos por qué dudarlas. Mire, yo me acuerdo cuando un compañero, allá en sexto grado, yo me quedé aplazado por una materia de matemáticas, por cierto, bien fea materia, ¿verdad? A mí matemáticas no me gustaban. Y fíjense que nos castiga, había una escuela, alguien no se acuerda que una escuela allá por la colonia de San Francisco, en Salvador, y había una escuela donde solo llegaban los castigados de esa colonia que tenía mucho dinero. Pero no solo llegaban los castigados de esa colonia, sino que había una marginal y llegaban los hijos también de esa marginal. Yo llegué a sexto grado, y cuando llegué a sexto grado yo me acuerdo que tenía 12 años. Y cuando voy viendo lo que estaban como compañeros en mi clase, porque mi mamá me dijo, mira, como te quedaste aplazado, este año no hay microbús, porque uno lo iban a traer a la casa, ¿verdad? No tenés esto, y sino que el día de hoy te vas a ir a esta escuela. Y esa escuela, si pasaste, vuelvo a regresar al colegio. Me dice, hermano, me fui a la escuela, llegué a sexto grado ahí, y todos mis compañeros tenían 16 y 18 años. Y yo 12 años ahí, habían otros también de mi edad que los habían castigado, pero nos sentíamos como pollos comprados entre tanto criminal, ¿verdad? Ay, vamos a salir violados de aquí. Y lo malo que todos tenían un montón de espinillas y los bichos bien desarrollados, y nosotros con la cara bien lisita, bien así, de bebé. ¿No ve que había un baboso que se llamaba Vaca? Que, no se llamaba Vaca, le decían de apodo Vaca porque era bien grandote. Y sabe que él me decía cara linda, con una navaja. ¿Qué onda, cara linda? Ay, me la va a cuadricular este, ¿verdad? Y había otro que se llamaba también de mi mismo nombre, Jorge. Y me acuerdo que en el baño estábamos cuando llegó, y tenía 18 años ese muchacho, y me dijo, ah, sí, es que vos sos el cara linda, porque, y yo, qué culpa que sea guapo, le decía. Y me decía, no. Es que me caes mal, me decía. Pero ¿por qué te caigo mal si yo no he hecho nada? Pero molestando. Y ese día, me acuerdo que me pasó, mire, solo agarraba la gileta. Ay, dije yo, ya me fregó. Ya no voy a ser modelo de Calvin Klein. Ah, no, es de calzoncillo. Y le digo yo, ay, no puede ser, dije yo. Pero ese compañero se volvió en un buen compañero. Y ese, el otro compañero que le decían Vaca, porque era bien grandote, tenía 18 años. Y siempre me pasaba fregando. Y yo, mi voz era como bien así, bien de hormiguita, ¿verdad? Y entonces, ¡ey, hormiguita!, me decía. Y me daba cólera cada vez que... Entonces un día, iba con un cuaderno espiral y estaba sentado. Y cuando me dijo, ¡ey, cara linda! Y no le hice caso. ¡Ey, hormiguita! Me dijo. Y me di vuelta y agarro el cuadro y le di en la cara. Y la nariz le hizo... ¡Ay, sorry! Hermano, no era tanto la aflicción de que le partí la nariz, sino lo que me iba a ocurrir después. Me dijo, espérate que salgamos de la escuela, me dijo. Mire, salíamos a las 2:30 y yo a las 2 y adentro no salía. Eran las 3 y no salía y los maestros, ya nos tenemos que ir. Me decía, es que afuera está la vaca. Yo no sé, los maestros ahí nadie por uno. Y entonces voy saliendo y mi amigo Jorge llega y me dice, ¿qué pasó? Es que veniste, y la vaca me estaba esperando allá afuera, ¿verdad? Y me vení y se puso en medio y todo lo demás, y yo bien tivo porque mi amigo me estaba acuerpando, pero el día siguiente no me percaté que tenía que regresar. Yo iba en el bosque caminando. Cuando me sale al encuentro, solo me dijo, vení, para, me agarró del pelo y me dio como 3 patadas y me dejó sentado ahí, y yo bien contento, ¿verdad? Pero no estaba mi protección. No estaba mi protección. Han habido momentos en mi vida donde no ha habido nadie, humanamente hablando, donde usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta? ¿Qué puedo hacer? Me toca a mí dar las palabras de aliento, no me puedo quebrar. Entonces, ¿cómo hago? ¿Y sabe qué? Le puedo decir que dentro de poco voy a cumplir unos añitos, ¿verdad? Y le digo una cosa. Cada momento donde pensé que estaba solo, ahí estuvo Dios. Y con esto le estoy diciendo que por favor no se la lleve de víctima y piense que está solo en este mundo. Porque aunque quizá no tenga a alguien a la par... que usted puede decir, mire, no tengo a nadie que me acuerpe, le digo, usted tiene un Dios grande, maravilloso, poderoso, capaz de levantarlo, ¿de dónde? De la nada. Pero tiene que creerlo. Número 2, el que conoce a Dios, siempre tiene provisión y bendiciones. Siempre, hermano. ¿Y por qué digo las dos cosas? Porque nosotros conocemos la bendición. Pero en la provisión, ¿sabe qué es la provisión? Es cuando se acabó lo que teníamos y de casualidad apareció algo. Dios dice, híjole, hoy no tengo con qué ir a cenar, ¿verdad? Y alguien le dijo, mira, vámonos a cenar. ¡Ay, mi salvación! Y usted no le dijo a nadie que no andaba dinero. Usted dijo, híjole, no tengo nada en la refrigeradora para los niños. Y vino un hermano y le dijo, mira, aquí le traen con unas empanadas, ¿verdad? Es la salvación. Híjole, tenemos empanadas para este día. Esa es provisión, o sea, bendición es que usted le sobre de todo, pero la provisión es que llega cuando usted más lo necesita. ¿Usted le ha pasado eso? A mí con muchas veces, constantemente. Que usted muchas veces dice, híjole, no tengo para la tortilla y alguien le regaló la margarina. O usted dijo, tengo aquí la tortilla, pero no, alguien le dio un queso. ¡Algo! ¡Le dio algo! O muchas veces, yo me acuerdo que una vez estaba en la iglesia allá en la central y yo tenía hambre. Y sabe que no tenía nada de dinero, porque faltaban 15 días para que pagara. Y ese día se me antojó, en la mente se me imaginaba una hamburguesa doble carne con queso. Y yo decía, Señor, yo quiero una hamburguesa. Y ese día me tocaba predicar, y Señor, y Dios puede, y Dios nos va a dar, ¿verdad? Y yo con una gran hambre de hamburguesa. Y ese día, que yo la deseaba, deseaba comer una hamburguesa, me pregunté por qué. Y cuando me bajé del púlpito, una ancianita me dice, pastor, esa palabra fue bendición. Y usted sabe que la ancianita tiene la maña de agarrar en la mano a uno y ponerle un billete chiquitito, ¿verdad? Y le hace, y yo digo, hermana, no diga nada, agárrenlo, me dice. Y eran $20, mi hamburguesa, dice, Señor, gracias. Provisiones, ¿por qué? Porque Dios a usted le puede dar desde su anhelo más chiquito, hasta el más grandote, hermano. Usted quizás quiere tener un carro, ¿verdad? Nuevo. ¿Quién dice que no se lo puede dar? Pero eso sí, ¿cómo está utilizando el que tiene el día de ahora? ¿Ah? Porque usted, y le digo, Dios le puede dar todo. Y usted puede pedir todo. pero tiene que ser inteligente, porque Dios no bendice bobos. Dios bendice gente que piense, que está pidiendo con raciocinio, ¿verdad? No simplemente pedir por pedir. ¡Ah, ya viste! Entonces puedo pedir por tal cosa. No, no, piense en lo que está pidiendo. No podemos venir a pedir lo que nos da la gana tampoco. Tenemos que tener cuidado. Dios nos prueba. Y mire, le voy a decir algo que aprendí también dentro del ministerio. Y sé que Dios ahí está. Cuando Dios nos prueba y el diablo también. Pero el diablo lo prueba a usted para sacarle lo peor que tiene. Sin embargo, cuando Dios lo prueba a usted, lo prueba para sacarle lo mejor que tiene. Porque ¿qué hace la Toyota y qué hace la Mercedes? No prueban sus carros para saber qué tanta capacidad tienen, ¿va? Y le dan hasta ver hasta dónde va su carro para sacarle lo mejor. Así es Dios. Pero el diablo anda buscando sacarle y exprimirle para que saque lo malo de usted. Por eso tiene que tener cuidado, porque en esas necesidades o sale lo bueno o sale lo malo de usted. Tiene que tener cuidado. Número 3. El que conoce a Dios tiene poder e influencia, hermano. Y eso es cierto. Juan 15:7, miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 15:7. A ver si me lo ponen por ahí. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? Pedid todo lo que queráis. ¿Y quién tiene que abrir la boquita? Si no usted. Pídale. Pídale al Señor lo que usted está buscando. Usted tiene influencia. Y ahí en Proverbios capítulo 21, versículo 21:1, dice que Dios tiene su mano en los corazones de los gobernantes. Y yo muchas veces le decía a una hermana hace poquito, ese jefe la está molestando, ore por él. Y dígale, mira, Señor, ese jefe fulano de tal me está molestando. Quiere de que yo tal cosa y esto, te pido en nombre del Señor de que hagas algo con ese caballero. ¿Y sabe qué? Lo echaron. Y me dijo, pastor, mire, me asombro lo que pedí. Usted le pidió a Dios. El hombre era un inconverso que estaba dándole proposiciones indecentes. ¿Quién dice que usted no puede orar con autoridad? ¿Cuántas veces lo que hemos estado evangelizando en pueblos allá mero fuertes, hemos orado? Y yo recuerdo que cuando se nos presentan un montón de ateos, ¿verdad? Y me pasó uno de los pueblitos allá en Panchimal, como así lo puede decir, y decía el Señor, yo no creo en Dios, y tu Dios es aquí, y vos allá, y nos gritaba a todos. Y yo recuerdo que una señora dijo, ¿usted es ateo? Le dijo, sí. Vengan hijos para acá, nos dijo la anciana, ¿verdad? Oremos juntos, Señor, te pedimos por este sinvergüenza, le te pedimos que tu poder y todo tu fuego descienda sobre su vida y que lo extermine, Señor. Y el Señor decía, no, ya no oren. Y no que usted es ateo, ¿va? ¿Y por qué tiene miedo? Una cosa dije nada más hace algunos años, y usted lo puede buscar por ahí, que alguien me lo estaba refrescando este día, donde hace tiempo estaba alguien maltratando a la iglesia. Y estaba hablando vulgaridades de los pastores, del evangelio, de la palabra de Dios, de todo. Y yo simplemente le puse, mira, te vas a ir al infierno, te vas a morir, no te metas con los hijos de Dios. Y entonces el muchacho lo puso en la web y puso pastor evangélico, ¿cómo me dice? Me amenaza. Mira, en todos lados, y el pastor me mandó, mira, ¿a quién amenazaste? Si yo no he amenazado a nadie, pastor, le dije yo. Solo le dijo que si se va a morir, si va al infierno, solo eso. Y vamos a verlo, mira, se está loco. Pero dice, ay, déjalo, ¿sabe qué? Tenía miedo. Una de las cosas que usted tiene que comprender, y es por eso que le digo que usted no se meta a molestar a sus hermanos en Cristo. Porque usted no sabe cuál es la comunión que tiene o el trato que tiene con Dios. Entonces, si usted se va a poner a pelear con alguien, esperemos que no esté peleando contra Dios. Porque Dios respalda a sus hijos, y más los que andan caminando derecho. Entonces, si usted está caminando derecho, mire, como dice la palabra, van a caer 1,000 y 10,000 a su diestra. Porque Dios es el que está acompañándolo a usted. Entonces, si tenemos un respaldo de Dios, tenemos influencia también. Usted le puede decir, mira, Señor, te pido por aquello. Mira, yo siempre le digo a aquellas personas que están teniendo problemas con personas, póngalo el nombre en la Biblia. La única forma de doblegar es poner el nombre fulanita de tal, fulanita. Señor, mira, esa actitud es bien difícil, Señor. Porque muchas veces usted se gana el odio de un montón de personas que usted ni conoce, o quizás sí conoce. Pero lo mejor es arreglar las cosas, y usted puede pedir todo lo que quiera, desde una bendición hasta que Dios cambie un corazón también. Usted lo puede pedir. Y de último, para no quitarle mucho el tiempo, mire en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Primera de Juan. El que conoce a Dios, sabe que sabe. El que conoce a Dios, sabe lo que es el amor. ¿Cuántos son personas que conocen aquí del amor? No entre parejas, el amor de todos los hermanos. Que nos amamos por tal como somos, hermano. Aquella es mi hermana la amargada y la amo. Aquella es mi hermana la chambrosa y la amo. Aquella es mi hermana la plástica y la amo. Aquella es mi hermano el violento y lo amo. Y usted aprende a amar a las personas tal como son, orando porque ocurre un milagro en sus vidas. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, dice, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire el 8. El que no ama, hermanos. Y entonces, ¿dónde está su odio? Si usted odia el día de ahora y siente rencor, usted no conoce a Dios. No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y mire el último versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, dice. Él nos amó primero. ¿Por qué habla del amor? Porque al final, ¿verdad? El Señor resumió, dijo, mire, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Solo dos cositas. Y las dos cositas son las más difíciles de sostener. Porque decimos amar a Dios y siempre hacemos lo contrario de amar a Dios. Queremos amar a todas las personas, pero no podemos amar a todas las personas, o no queremos hacerlo, pero sí debemos hacerlo. Entonces, usted y yo queremos conocer más de Dios. Hermano, tiene que invertir el tiempo. Si el día de ahora a usted le hace falta algo, revise estas situaciones. Porque los que conocen a Dios, el día de ahora, están caminando sobre una dimensión diferente, sobre una vida llena de bendiciones, y van camino hacia una bendición total, plena, de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Te pido que puedas bendecir, Señor, a cada uno de mis hermanos, los cuales, Señor, sé que todos tenemos necesidades y problemas. Y yo sé que la diferencia, Señor, eres tú en nuestra vida. Muchas de las cosas que ahora no entendemos pudieran ser claras, Señor, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, si realmente nosotros pudiéramos tener esa comunión contigo. Si pudiéramos nosotros tener, Señor, esa convicción de lo que leemos. Si pudiéramos tener la convicción de que cada vez que cerramos nuestros ojos y elevamos, Señor, nuestras oraciones a ti, un Padre lindo y maravilloso nos contesta. Si pudiéramos nosotros, Señor, lidiar con nuestras situaciones, con nuestra vida, con lo que sentimos muchas veces dentro de nuestros corazones, que están dañando nuestro exterior, Señor. Si pudiéramos, Señor, manejar todas esas situaciones y entregarlas en tus manos y saber que eres tú, Señor, el que puede hacer la diferencia, tendríamos una vida diferente. Nosotros nos hemos complicado muchas veces. Y no porque la vida sea complicada, sino porque nosotros mismos nos complicamos, Señor. Teniendo la respuesta a todas nuestras bendiciones. Teniendo, Señor, la respuesta y sabiendo que eres tú el único camino, buscamos por otros lados. Nuestro corazón lo cambiamos para otros lugares. Nos atrevemos a apoyarnos, Señor, en situaciones o en personas. Cuando tenemos que aprender a confiar ciegamente en ti, Señor. Queremos conocerte más. Queremos, Señor, tener esa experiencia de caminar por esas calles y saber que somos hijos tuyos, que somos especiales, que somos intocables, que somos protegidos, Señor, por tu presencia. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a poder reforzar, Señor, esa comunión que tenemos para contigo. Que esos miedos, esos temores, Señor, puedan desaparecer de nuestra vida. Esas inseguridades con las que andamos caminando constantemente, por el qué dirán, por las personas, por los fracasos que hemos cometido, por los errores que hemos tenido, Señor, pero todo eso, Señor, lo echamos, Señor, fuera de nosotros. Y te pedimos que renueve, Señor, nuestra vida y avive, Señor, nuestra convicción para contigo. Bendice a tus hijos esta noche, esta tarde, Señor. Te pido ahora, especialmente por aquellos que nos visitan por primera vez. Mi amigo y hermano quizás han andado buscando respuesta por todos lados. Y así como se aplica para nosotros, que a pesar de conocer dónde está el camino, si no nos acercamos realmente como tiene que ser, no obtendremos todos los beneficios. Igual te corresponde a ti, porque quizás has caminado por afuera solo, desesperado o desesperada durante mucho tiempo, y tú sabes dónde está la bendición, y Dios te ha estado buscando durante mucho tiempo. Y si es así, levanta tu mano. Un consejero se va a acercar a ti y te va a guiar a una hermosa oración que es el comienzo, el primer paso de muchos que vamos a ir creciendo. Y aférrate a tu palabra, a la oración, a sus promesas, y siéntate en una iglesia. Ven a los pies de Cristo. Levántate de esa silla y toma la decisión más importante de tu vida, de invitar a Jesús a tu corazón. No te vayas con un corazón vacío. Ven a los pies del Señor. Ven a los pies de Cristo. Padre, también te pedimos por aquellos que están a través del internet, aquellas personas, Padre, que están buscando de ti, de tu presencia. Te pido, Padre, que puedas bendecir y tocar también los corazones. Y si tú quieres aceptar a Cristo, esta oración es importante que lo digas con tu corazón. Y dice de la siguiente manera: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida y la gobiernes por siempre. Dame la seguridad, Señor, que el día que vaya al cielo, porque ahora te he confesado que eres mi Dios, mi Rey, y reconozco que soy pecador, que he cometido muchos errores y que en ti está la salvación, Jesús. Gracias por el regalo de la vida eterna. Ayúdame a crecer y a entender que no estoy solo ni sola, sino que un Dios grande y poderoso me acompaña. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendicen a todos. Llévanos con bien a casa y regrésanos por la tarde para seguir creciendo a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.